Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Señor, te damos gracias porque tú eres más que suficiente. Y te pedimos perdón si hemos ido a beber de las cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Perdónanos, Señor, si hemos buscado en el hombre, en los placeres, en el dinero, en el poder, lo que solo tú puedes darnos. Y hoy venimos a la fuente de vida que eres tú. Y bebemos, y usted va a beber ríos de gozo, ríos de sanidad. Espíritu Santo, bebemos de ti, porque tenemos sed, porque estamos cansados de la rutina, porque no queremos ser religiosos, porque no queremos vivir con el pan viejo de ayer. Queremos el pan nuevo, el pan fresco, el pan de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven. Y una vez más,
es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Salud el que está a su lado, dígale: no, no hay nada que hacer, Jesucristo te mató. Eres simplemente el huevo o la yuca o el plátano al lado de la carne, ¿no es cierto? Uno de los propósitos del noviazgo es conocer bien a la persona con la cual planeamos casarnos. Pero entonces, si durante ese tiempo nos damos cuenta que esa persona es malgeniada, egoísta, odiosa, depresiva, manipuladora o lo que sea, tenemos la libertad de simplemente terminar esa relación. Pero algunas personas, a pesar de ver esos aspectos negativos en la otra persona, aún así deciden casarse. Y eso está bien. La Biblia dice que el amor cubrirá todos esas debilidades. Pero a veces se casan porque planean cambiar a la otra persona. Y si usted se casa con esa intención, se va a pegar una desilusionada terrible. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder cambiar. El único que lo puede cambiar es Dios. Pero hay otras personas que durante el noviazgo no se dieron cuenta de las debilidades o de las luchas de esa otra persona. No fue sino hasta ya casados, como ups, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el divorcio no es una opción, ya es demasiado tarde. Entonces, por esas razones, y también porque hay gente que tenemos que ver todos los días, que quizás tengan algunas de esas enfermedades del alma o problemas emocionales. Y por esta gente me refiero a compañeros del trabajo, al jefe, a nuestros amigos, profesores, nuestros papás. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a vivir con personas con problemas emocionales. Y acerca de eso quiero hablar hoy. En primer lugar, ¿cómo vivir con una persona malgeniada? Proverbios capítulo 21, versículo 9 dice: es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa cantaletuda o que busca pleitos. Y en el 19 dice: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja todo el día y que siempre está buscando pleitos. Proverbios 22:24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Es interesante esa última frase, porque puede allí estar hablando de la salvación, pero también puede estar hablando acerca de que nuestra alma se puede contaminar y nos podemos volver igual de malgeniados. Entonces, ¿cómo vivir con una persona malgeniada? Podemos aprender de otros que ya les tocó vivir esa clase de vida, como por ejemplo Abigail. ¿La recuerdan? La Biblia dice acerca de ella en 1 Samuel 25:3 que era una mujer bella e inteligente, pero su esposo Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Ella, hablando acerca de su esposo, dijo: tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Ese grosero le hace honor a su nombre. Pues, ¿cómo podemos vivir con una persona mal geniada? ¿Cómo pudo ella aguantarse ese marido? Pues el primer secreto, y es el secreto para todo, es el perdón. Perdonar todos los días, pero también seguir adelante con nuestra vida, porque no podemos permitir que ese esposo o ese hijo o ese amigo nos arruine la vida simplemente porque es mal geniado. Lo siguiente es no dejar que se nos pegue el mal genio. Y la razón lo encontramos en Proverbios 15:18. Dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, pero el que se mantiene sereno las detiene. Si andamos con gente malgeniada, que no se nos pegue. ¿Por qué? Porque el que se mantiene sereno detiene las peleas. Yo creo que nosotros, a diferencia de otras personas en el mundo, tenemos una ventaja, y es el tráfico de Bogotá, porque la gente busca peleas y nosotros podemos dejarnos contaminar o contagiar por ese espíritu. O más bien, como dice aquí, el que se mantiene sereno detiene las peleas. Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Yo veo en la historia de Abigail que ella iba siempre detrás de su marido tratando de solucionar las embarradas. Por eso fue y habló con David, recuerden, y le dijo: no le haga usted caso a mi marido. Y le dio comida y ahí medio lo calmó. Pero es lo que dice la Biblia en 1 Pedro 4:8: el amor cubre gran cantidad de pecados. Pero ¿sabían ustedes que Abigail, a pesar del mal genio de su marido, no se divorció? Porque en la Biblia solo encontramos tres motivos que justifican el divorcio. El primero es que se muera el marido, ni modo. El segundo, la infidelidad. Y el tercero es que el cónyuge no creyente nos abandone. En ese caso, la Biblia dice que somos libres. Y yo sé que algunos me van a decir: ay, pero es que mi marido me golpea, o está abusando a mis hijos, ya sea físicamente o aún sexualmente. En esos casos, obviamente, es necesario la separación. Pero no encuentro ningún versículo en donde diga que tengamos libertad de volvernos a casar. Pues en el caso de Nabal, la Biblia nos muestra que él mismo se mató con su enojo y su borrachera. Un día estaba bien enojado y se fue a emborracharse, y dice 1 Samuel 25:37 que en ese momento sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado, se murió. Y como dijo David ahí mismo, el Señor hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque recuerden que Dios no desea el mal para nosotros, ni Él nos va a enfermar. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué dice aquí que el Señor hizo recaer sobre Nabal su propia maldad? Tenemos que entender que cuando en la Biblia encontramos versículos así, aquí está hablando es de las leyes que Dios estableció. Dios estableció leyes que si nosotros las violamos, ¡pum!, viene la consecuencia. Y eso fue lo que pasó con él. Él violó leyes del Señor y la consecuencia era la muerte. Entonces, cuando aquí dice que el Señor hizo recaer sobre Nabal su propia maldad, se refiere a que las leyes que Dios estableció trajeron sobre Nabal esa consecuencia. Todo lo contrario, la gracia de Dios durante muchos años impide que la gente reciba lo que ellos se merecen. Y hay un momento en donde esa gracia simplemente es quitada. Y así como Nabal murió, ellos también pueden morir. Una cosa más, un buen esposo, un amigo, un compañero del trabajo, identifica los detonadores que le pueden sacar la piedra a la otra persona y trata de no activarlos. Entonces, si su merced se da cuenta de que hay algunas cosas que a su marido le sacan la piedra, no presione ese botón. Esos son los secretos de vivir con una persona mal geniada. Pero también, si esa persona mal geniada reconoce su temperamento y quiere que nosotros le ayudemos, debemos buscar el mejor momento para hablarle y ayudarle a encontrar la raíz de su problema. La Biblia dice en Efesios 4:15, hablaremos la verdad con amor. Entonces hay que hablar la verdad. Hay que decir las cosas como son. Pero el secreto es hacerlo con amor. En segundo lugar, ¿cómo vivir con una persona egoísta? Pues en primer lugar, ¿cómo es un egoísta? Un egoísta es un egocéntrico. Es una persona que cree o quiere que el mundo gire alrededor de él o de ella. Por eso demanda exclusividad y total atención, como si él o ella fuera la única persona en el mundo. Un egoísta también solo piensa en su felicidad y en su beneficio personal, y no le importa perjudicar a otros para lograrlo. Un egoísta también es una persona que no le importa lo que otros piensen, lo que otros sientan, ni sus necesidades. Y este punto es bien interesante, porque yo sé que no soy como los latinos, no soy de esos amores a la antigua que suelen todavía mandar flores y todas esas cosas lindas de ustedes los latinos. Y por eso a veces dicen, es que usted no siente nada. Pero al pensar en esto, yo me doy cuenta que sí siento. Porque yo siempre estoy pensando en las cosas que pueden herir, lastimar o hacer sentir mal a las otras personas. Pero un egoísta no piensa en eso, no le importa. Un egoísta tampoco está dispuesto a compartir sus posesiones con otros, su dinero, el éxito que Dios le ha dado, ni está dispuesto a compartir de sus amigos, quiere que sean solo de él, ni a su esposa, ni a sus hijos. Es egocéntrico. Pero ¿qué dice la Biblia? Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tenemos que trabajar en esto si tenemos una tendencia hacia el egoísmo. Pero mi punto es, ¿cómo vivir con alguien que es egoísta? Ya sea un esposo, el esposo, los hijos, compañeros del trabajo. Pues lo primero es aceptar que es así. Porque si no aceptamos eso, nos vamos a frustrar. Esa persona no va a poner las necesidades de otros antes que las de él. Simplemente así es. Pero lo siguiente es no dejar que eso nos afecte. Porque a veces nos volvemos un ocho y el hecho de que alguien sea egoísta nos roba el gozo. Y no podemos dejar que eso nos pase. Pero lo otro es no dejar que eso se nos pegue. Porque el egoísmo es contagioso. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Aunque el otro o los demás sean egoístas, no nos vamos a cansar de hacer el bien. Porque sigue diciendo allí, a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Lo siguiente es no dejar que esa persona nos haga sentir mal porque le estamos dando de nuestro tiempo o le estamos dando nuestra atención en primer lugar a Dios. Porque el egoísta dice, ay, otra vez a la iglesia y viene a hacernos sentir mal. No, no me voy a dejar sentir mal. ¿Por qué? Porque Dios es parte de mi vida. Pero tampoco me voy a dejar que la otra persona me haga sentir mal porque le estoy dando tiempo a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. Yo los conocí a ellos antes que a la señora esa o al señor ese. Pero tampoco me voy a dejar que me sienta, que me haga sentir mal por darle tiempo a personas que amamos. Las personas, nuestro esposo, nuestra esposa, tiene que saber que no son y no pueden ser las únicas personas en nuestra vida. Pero en tercer lugar, ¿cómo vivir con alguien que nos odia, una persona odiosa? Pues ese jefe, digamos, ese entrenador, ese coach, o ese profesor, o ese compañero de trabajo, o esa suegrita, o ese esposo, o ese papá que nos odia, es decir, que no le gusta nada de lo que hacemos, que siempre que hablamos muestra su desagrado con el gesto de su cara y con sus ojitos, que cuando entramos a un lugar siempre se va, ¿para dónde va, suegrita? O que solo ve lo malo que hacemos y siempre lo tiene que señalar. Miren, miren, mírenlo. Pues esa es una persona que nos odia. Y podemos aprender de alguien como David, que durante muchos años siguió viviendo en el palacio del rey Saúl, a pesar de que él sabía que Saúl lo odiaba. ¿Cómo pudo hacerlo? Pues yo veo que David confiaba en Dios. Y él sabía que lo que Dios había prometido se cumpliría. Por eso no dejó que el odio de Saúl lo afectara. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Y aunque haya un jefe que nos odie y que haga todo lo posible por sacarnos o por amargarnos la vida, no va a poder si va en contra de los planes del Señor. Y ese fue el secreto de David: confiaba en Dios. Pero otra cosa hacía David era que se fortalecía con las promesas del Señor. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 30, versículo 6. Y ya no tiene que ver con el odio de Saúl, sino con el odio de otras personas. Dice allí: David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres, todo su ejército, estaban muy resentidos y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Su estrategia de guerra no funcionó, por eso querían apedrear a su general. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Ahora, no sé cómo lo hizo, cada persona encuentra fuerzas en el Señor de manera diferente. Una forma es cantar alabanzas, que las palabras del Señor, sus promesas, nos fortalezcan. Otra forma es leer audiblemente todas las palabras o las promesas que el Señor nos ha dado. Eso hizo David. Pero lo otro que yo veo es que él nunca se cansó, nunca se rindió de hacer el bien. Toda su vida le fue leal a Saúl. Quiero leer lo que dice 1 Pedro 2:23 acerca de Jesús. Dice que no respondía cuando lo insultaban. Todos los religiosos lo odiaban y lo insultaban, pero Jesús no respondía, se quedaba callado, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Espere que baje esta cruz y verán, ¿no? Dice: dejaba su causa en manos de Dios Padre, quien siempre juzga con justicia. Pero lo siguiente, ¿cómo vivir con una persona amargada? ¿Y cómo es una persona amargada? Es una persona que guarda rencores, ¿no? Es coleccionista de rencores. Es negativa. Todo el tiempo se queja. Y como está sufriendo, quiere que todos sufran al igual que ella. Es de esas que todo el tiempo está diciendo: ay, pobrecito yo, ay, si supieras lo que me toca. Y también es narcisista, ¿no? Ha hecho un ídolo de él o de ella misma. ¿Cómo vivir con alguien así? Pues una vez más, el primer secreto se llama el perdón. Y si esa persona amargada es tu marido, te toca madrugar a perdonarlo. Porque es perdonar por anticipado, antes de encontrarnos con esa persona. Y cuando habla, ¿no?, esas palabras que salen de su boca, palabras de amargura, son como dardos lanzados a nuestro corazón. Pero no podemos dejar que esas palabras nos afecten. Entonces, cuando sentimos que esos dardos vienen contra nosotros o contra otros, tratemos de cambiar el tema rápidamente, ¿no? Hablemos del ciclismo. Eso es lo que yo hago. Confundamos al enemigo. O huyamos. No, invéntense algo como una diarrea, que Dios lo respalde. Corra al baño. Pero lo mejor que podemos hacer por una persona amargada es orar. Es el gran secreto para todo. Pero cuando yo digo orar, no lo digo como una frase suelta y común que usamos los cristianos. No, hagámoslo. No, en nuestro tiempo de oración, oremos específicamente por esa persona, porque Dios oye nuestra oración y Dios puede intervenir en su vida cuando oramos. Y si realmente la amamos, busquemos el valor que se necesita para confrontarla. Pero quiero recordarles que al confrontar a esa persona, el enemigo no es la persona. El enemigo es la amargura que tiene atada o controlada a la persona. Dice Proverbios 27:6: fieles son las heridas de la persona que ama. Y si ya hemos podido hablarle y lo ha recibido, guiémosle a través de un proceso de perdón. Porque ese proceso de perdón que tenemos en nuestros pasos para ser sanos, no es para que se quede ahí, es algo que debemos tener tan en nuestra memoria que se lo podemos ministrar a cualquier persona. Y lo otro que podemos hacer es cambiar el ambiente poniendo alabanza y adoración. Es tremendo el poder que tiene la alabanza y la adoración. Cambia totalmente un ambiente de amargura, de tristeza, de egoísmo, de pelea, por un buen ambiente de alabanza. El siguiente caso es cómo vivir con una persona depresiva. Cuando el hijo del pastor Rick Warren se suicidó por causa de su depresión, el pastor Rick hizo un llamado a todas las iglesias y a todos los pastores a estudiar más acerca de las enfermedades mentales, porque son una realidad. Lo bueno es que nosotros ya llevamos como 20 años manejando estos temas, pero tristemente muchas iglesias no lo veían como algo necesario. Pero es una realidad. La gente sufre y padece de la depresión. Y nosotros necesitamos saber cómo relacionarnos con un hijo así, con una esposa así, con un compañero así, para poder ayudarlos. Y precisamente esta semana salió un artículo en el periódico y el título era "Lo que no debería decirle a una persona con depresión". Y ahí decía: no se le puede decir "todo va a estar bien, tú puedes hacerlo". Y la razón que daban era que una persona con depresión, aunque quiera hacer algo, simplemente no puede hacerlo. Y una persona que no sufre, no padece la depresión, no entiende eso. Pero ellos, aunque quieran, no pueden hacerlo. Lo otro que no se le puede decir es tu culpa. Y la razón es porque a veces la depresión tiene causas inexplicables. Ya, no es para tanto, es lo otro que no se le puede decir. Porque los que sufren de depresión tienen dificultad para dormir, se sienten irritables, no logran concentrarse, tienen problemas con el apetito, tienen dificultad en las relaciones, pierden interés, tienen baja autoestima y ansiedad. Por eso cuando les decimos ya no exagere tanto, ellos se sienten incomprensibles. Y lo que ellos necesitan es eso, que los comprendamos, que estemos ahí a su lado. Lo otro que no se les puede decir es: ah, yo conozco a otra persona que le pasó lo mismo y ya está lo más de bien. Y la razón por la cual no podemos decir esto es porque no todos sienten de la misma manera ni asumen igual la enfermedad. Y lo otro que decía este artículo es interesante, es que no se le puede decir "ora y pídele a Dios". Pues a diferencia de ellos, nosotros sí creemos en el poder de la oración. Lo que pasa es que una persona que no conoce a Dios, no sabe orar, le da pena pedirle a Dios. Porque de algo nosotros sabemos es que Dios nos puede ayudar. Pues si vivimos con una persona que tiende hacia la depresión, yo creo que podemos ayudarle aplicando todo lo que mi esposa compartió en el mensaje que nos dio acerca de la depresión, porque ella vivió con la depresión, ella sabe lo que es eso, y ella nos dio unas cosas muy prácticas. Y yo creo que si nosotros lo hacemos, vamos a poder inspirar a esa otra persona a hacer lo mismo. Porque no se trata tanto de predicar, sino de ir adelante. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dio ejemplo a los discípulos. Y lo primero que mi esposa nos dijo fue que tenemos que tener un encuentro diario con Jesús. Y yo veo a mi esposa todas las mañanas teniendo ese encuentro con Jesús. O sea, no se puede dar ella el lujo de tener un solo día sin ese encuentro con esos. Lo otro es alabanza y adoración. Y nosotros tenemos aparatos por toda la casa en donde hay alabanza y oración sonando, ¿no? Uno baja a la cocina y ahí está sonando. Entra a mi cuarto, ahí está sonando por todo lado. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un ambiente de alabanza y adoración. Lo otro que ella dijo es que tenemos que decidir ser felices. Es una decisión. Voy a ser feliz. No me voy a amargar. No voy a dejar que las bobadas me quiten el gozo. Es una decisión. Pero lo siguiente, hay que hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hay demonios que golpean una y otra vez. Y tenemos que saber aprender, o tenemos que aprender a echarlos fuera. Lo siguiente que ella nos dijo fue evitar canciones del mundo que causan la depresión. Algunos lo vieron como un poco extremo, pero ella es muy sensible. Ella sabe cuando algo, cuando ciertas canciones traen ese espíritu de depresión. No quejarnos, no alimentar la tristeza, ¿no? Como poniendo música triste. No tengo edad. Dicen que la distancia se le olvidó. Yo ya en bus, póngame la canción, yo soy una vitrola. También tenemos que alejarnos de gente depresiva. Punto siguiente, ¿cómo vivir con una persona celosa? ¿La conocen? Pues una persona celosa generalmente dice lo siguiente: pues Dios es celoso. Pero ¿sabían ustedes que Éxodo 25, cuando dice que Dios es celoso, usa la palabra en el hebreo kana, Q-A-N-N-A, y esa palabra solo se usa 6 veces en la Biblia? Lo cual nos muestra que no son los mismos celos prohibidos en la palabra. Y Isaías 42:8 nos muestra qué significa esto. Y es que Dios no comparte su gloria ni su alabanza con ningún otro Dios. Pero a diferencia de los seres humanos, Dios no tiene temores ni inseguridades que ocasionen los celos. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y lo vemos comiendo con gente del mundo, Dios no se puso celoso. ¿Qué hace con esa gente? ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo intimidad con ellos. Ahí tenían la cervecita, pero Él no participó. Estaba con ellos, pero no fue parte de ellos. Cuando Dios vio que Jesús fue amigo de Juan, de Pedro, de Jacobo, que la pasaba rico con ellos, Él no sentía celos. Tampoco sentía celos al verlo con Juana, con Marta, con María. ¿Por qué? Porque no es el problema de los celos son las inseguridades y los temores, el ser controladores y todas esas cosas. Por eso, ¿qué caracteriza a una persona celosa? Pues como ya dije, sus inseguridades, sus temores, y tiene una baja autoestima. Una persona celosa también ha sido víctima del abandono y de la traición. Abandonada por sus papás, quizás por su esposo, víctima de la traición, el divorcio, que la otra persona se haya ido con otra y no ha sido sanada. Una persona celosa es intensamente posesiva. Por eso cree que su esposo o sus hijos o sus amigos o sus empleados o sus ovejas cree que son de su propiedad, y eso no es así. Una persona celosa es controladora y precisamente usa los celos como una forma para controlar a todo el mundo. Y una cosa interesante, los celosos, es que ellos sí hacen todo, ¿no? Ellos sí tienen sus amigos, ellos sí se ríen con todo el mundo, pero ahí de que la esposa o el esposo o el amigo haga lo mismo. O sea, predican, pero no aplican. Una vez más, podemos aprender de algunos casos en la Biblia cómo manejar o cómo vivir con una persona celosa. El primer caso es el de Sara, la esposa de Abraham. La Biblia nos muestra que tuvo celos de su siervo, de su sierva Agar. Pero en este caso, los celos fueron justificados. ¿Por qué? Porque su marido, Abraham, tuvo relaciones sexuales con Agar. Entonces ella tenía razón para estar celosa. Yo creo que el marido quería repetir hoy también, y ninguno hoy también. Una sola vez. Porque ellos, recuerdan, trataron de ayudar a Dios. Y eso trajo mucho problema. Pero una cosa más, cuando ya Agar quedó embarazada, ella comenzó a mirar con desprecio a Sara. Más o menos como decir, yo sí, tú no. Y eso obviamente le causó celos. Y la Biblia dice que Sara empezó a tratarla mal, a tal punto que ella no aguantó y se fue de la casa. Pero Dios fue y la buscó y le dijo en Génesis 16:9: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. ¿Y aquí qué podemos aprender? Pues que si una figura de autoridad tiene celos de nosotros, tenemos que hacer exactamente lo que el Señor le dijo a Agar, y es someternos, honrar a esa persona, seguir amándola aunque nos trate mal, buscar maneras para acercarnos a esa persona, conquistar su corazón y, si es posible, convertirnos en su amigo o en su amiga. Pero el otro caso en la Biblia es el de Jonatán, porque él tuvo que vivir en la misma casa de su papá, que le tenía celos a David. Y Jonatán era el mejor amigo de David. Entonces, esa cantaleta, ese odio permanente de Saúl en contra de David, pudo haber afectado a Jonatán. Pero eso no pasó. Y eso es importante, porque a veces cuando vivimos una casa con una persona celosa, todo lo que dice nos puede afectar, a tal punto que los mismos celos y el mismo odio que siente, ya sea la mamá o el papá, lo podemos sentir nosotros. Pero a Jonatán no le pasó eso. Lo siguiente que tenemos que hacer es cómo vivir, cómo aguantar una persona celosa. Y lo primero es entender que esa persona tiene inseguridades y temores que no ha resuelto, que no ha sanado. Lo otro es prestar atención a lo que dice para saber qué le puede estar causando o generando esos celos. Y aunque no estemos de acuerdo, tenemos que entender sus sentimientos. Lo otro es, si nos acusa de algo que no es verdad, porque generalmente eso pasa, en vez de ponernos a la defensiva, tenemos que aprender el gran secreto de Jesús, que fue callar y esperar. Y mientras esperamos, orar, perdonar. Y si tenemos la oportunidad de hablar, hagámoslo. Si no, simplemente entregar esa situación en las manos del Señor. Pero lo siguiente es pedirle a Dios que nos revele lo que la otra persona está sintiendo. Porque si somos objetivos, no podemos entender lo que una persona subjetiva, una persona rayada, una persona sesgada, una persona celosa está sintiendo. Pero Dios no lo puede revelar para que tengamos misericordia, para que tengamos compasión hasta que Dios la sane. Finalmente, ¿cómo vivir con una persona manipuladora? Y fíjense que los puse cerca porque generalmente la persona celosa es manipuladora. Y como ya vimos, una persona manipuladora usa lo que tenga para lograr lo que quiere. Si es necesario usar la violencia, lo va a usar. Si tiene que usar sus encantos, su cuerpo, su seducción, sus enfermedades, hasta usa la profecía si es necesario para lograr lo que quiere. Pero sabe que, a diferencia de todos los otros comportamientos, con respecto a la manipulación, la Biblia dice claramente que no lo podemos tolerar. Le dijo a la iglesia en Apocalipsis: tengo contra ti que has tolerado a Jezabel. Entonces, la manipulación no lo podemos tolerar. Tenemos que atarlo y encadenarlo porque es un principado y una potestad que está operando a través de esa persona. Y si nosotros dejamos que nos manipulen, ¿y cómo nos manipulan? Pues dicen: pues si no se hacen las cosas como quiero, me voy a poner brava o bravo, o me voy a bajar del carro, o me voy de la casa, o le voy a contar al pastor todo lo que hiciste, porque eso hacen. A mí no me importa su problema. Pero eso se llama manipular. Y si dejamos que nos manipulen, ¿sabe qué puede pasar? Nos podemos volver pasivos, que fue lo que le pasó a Acab. Y por eso Acab se volvió un títere, y su esposa era la que controlaba todo, la famosa Jezabel. Por eso Proverbios 27:17 dice claramente: el hierro se forja con hierro. Eso quiere decir que si tenemos que vivir con una persona que es manipuladora, se va a dar cuenta de la clase de persona que somos. Porque el Señor dice: no puedes tolerar a Jezabel. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy te damos gracias porque en tu palabra está la respuesta para todo. Y tú sabes que los que estamos acá tenemos que vivir, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la universidad o en la casa, con una persona que tiene estos comportamientos. Y yo quiero que piensen en esa persona y piensen también en su comportamiento, y pónganlo delante de Dios. Y Señor, hoy te pedimos que tú nos des de tu gracia, que tú nos des de tu favor, que tú nos enseñes a vivir con esa persona. Porque en muchas ocasiones hemos querido separarnos, quizás. Hemos querido devolverle con lo mismo. Pero eso no es lo que harías tú, y eso no es lo que tú quieres que hagamos nosotros. Por eso hoy corremos a tus brazos y te pedimos: Señor, ayúdanos. Que tu gracia nos envuelva, que tu gracia esté con nosotros. Porque hoy también nos damos cuenta que tenemos muchas de estas cosas. Somos egoístas, somos personas inseguras, somos celosos y hasta manipulamos, somos de mal genio. Pero así como tú tuviste misericordia con nosotros, te pedimos que derrames de esa misericordia hacia otros. Ayúdanos, Señor, a vernos incluso reflejados en el espejo de la otra persona, y en vez de odiarla, en vez de contagiarnos con lo que esa persona es. Queremos trabajar en estas áreas. Queremos ser libres. Tú también danos tu favor para vivir con esa persona, para amarla, para perdonarla. En el nombre de Cristo Jesús. Usted va a levantar sus manos y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre su vida ahora mismo. En el nombre de Jesús.
Una vez más tú en mí, ayudándome una vez más. Una vez más. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí.